Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Arrecibita, buenos días.
Muy buenos días.
Mi amigo Benito está haciéndose los vídeos esos que se hace, que dice que son maravillosos. Ahora llegará. Y estamos pendientes a ver si llega nuestra siguiente invitada, que bueno, estábamos hablando mal de ella, con lo cual igual nos ha oído. Estamos hablando mal de ella.
Vamos a tener paridad entonces.
Sí. Hoy teóricamente hay 2-2, pasa que faltan 2 por sentarse. Escúchenme una cosa, ¿qué hicieron ayer en el Día de Canarias?
Pues yo bajé con mi madre y con mi hermana a comer el hanen y dar un pasito por el puerto.
El hanen es comida típica canaria, ¿no?
Bueno,
en el puerto hay unas salchichas que son típicas también.
Es solomillo y...
Lleva tantos años ya que son.
Yo te iba a decir, eso es típico, ¿no? Típico.
Además, te ves a todo el mundo. Como le comentaba a Patricia, pasas más tiempo levantándose salvando a la gente que el tiempo que te pasas sentado.
Esa terraza es muy peligrosa, ¿eh? Esa terraza es muy peligrosa.
Sí, pero es divertida, divertida.
Te pegas ahí una hora y saludas a medio pueblo.
Y el 24 y el 31 de diciembre, ya no te digo ya, o sea que...
¿Y el día de la embarcación?
ahí estoy yo.
Palabras mayores ya.
Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Qué hiciste tú, Patricia?
Pues mira, mi idea era la playa, pero el tiempo en este norte no nos acompaña y me fui de almuerzo.
Es verdad que ayer estuvo el día feo, ¿eh?
Sí. Horrible.
En medianía estuvo lloviendo, por lo menos hasta
bueno,
menos en el puerto.
Bueno, hoy tampoco.
El puerto estaba nublado, pero.
No, pero ya son. El 40 de mayo te quitas el sayo, decían los viejos.
Y yo que estoy de puente, pues mira, no lo puedo aprovechar.
¿Estás de puente?
Claro, la construcción tiene convenio hoy.
Es verdad que la construcción tiene una cara.
Y yo no sé, como que tiene una cara.
El miércoles hasta medio.
Lo de los puentes es por convenio, eso mismo me molestaba una barbaridad. Sí, pero los puentes por convenio, marcados en el convenio. Sí. Este.
Y el miércoles hasta las 12.
¿Te parece poco? No, pero son 5 días que todas las profesiones tienen sus 5 días. Sí. Lo que pasa es que nosotros lo cogemos bien estratégicamente.
Pero son como los profesores.
Y no sabes cómo me gusta este año, que no tengo misa, no tengo procesiones, no tengo actos.
¿No vas a ir el día 6 entonces al programa que hacemos especial en las alfombras?
Si me invitas, voy, pues yo hago alfombra. Pues
invitada estás. Y además, mira, te voy a invitar para que, porque no sé quiénes me han puesto en la escaleta, o sea, sí, que lo hace el gabinete de prensa del Ayuntamiento de la Orotava, sí, que se agradece porque cómo trabajan ahí, ¿eh?
Sí.
Eva es una
apuntar. Sí.
No lo puedo decir. Hay cosas que me tengo que callar.
Vale, pues no lo digas, pero
ahora cuando ya me cierren los micros. Pero Eva es una maravilla, cómo curra.
No, y lo controla todo y te está llamando un día antes, no te despistes.
Pues en la escaleta me ha puesto representante del grupo socialista, representante del grupo, pero no me dice el nombre. Ni de Asamblea, ni del PP, ni del PSOE.
Porque se tienen que dividir entre otras radios.
Sí, pero a mí no me van a dejar con el culo al aire como me dejaron el año pasado.
En el PP solo hay 2. Yo fui el año pasado.
Sí, pero otro no. Tuvimos que cazarlo al vuelo.
Ah, vale.
¡Esto ven aquí! ¡Que te toca a ti!
No, yo me paso. Yo estoy haciendo alfombra. Tú sabes que yo hago
alfombra. Bueno, tú te vienes... Mira, va a venir a Artarena, va a venir la asociación de alfombristas. Tú te vienes, te sientas... ¿Va a venir vestida de maga? No, el día de la alfombra.
Pero el día de la alfombra voy a vestir de maga.
Pero te vienes, te sientas allí.
La loca.
Y así hablas tú con la gente del PP.
En Sevilla no es. Vete a ir detrás de faraón. Sí.
Bueno, Patricia, tú invitada estás.
Yo me paso.
Por si quieres hablar de las alfombras, de tu alfombra maravillosa.
Mi alfombra maravillosa, que este año queda más preciosa que va a quedar este año. Pues es corrido, el mío es corrido.
Es de las largas.
Sí, porque tiene tapiz y corrido, como saben, yo soy de corrido.
Pues ayer me dieron a mí el Día del Canario.
Que por cierto, está al lado del Sabor Canario, por si alguien se quiere pasar a saludarme. Ahí voy a estar todo el día.
Año
no me tengo que caminar la procesión. La veré desde la ventana de mi casa, que me encanta.
Tenéis poco condumio y poca intendencia. Allí no vas y no te invitan a nada, ni a una pella de gofio.
Perdona, porque en mi casa se invita a todo el mundo.
Si voy vestido así como hoy, con la camiseta de la España, igual me dan más.
Y si llevas un águila...
Oye, vamos a ver, ¿qué tal? Ayer era el Día de Canarias, pero ayer lo que pasó en España es para reflexionar. De hecho, la celebración del Día de Canarias ayer fue como un poco light, ¿no? Es decir, no hubo grandes actos.
No, la verdad.
Institucional.
Que no.
El amigo Clavijo se desmarcó dándole leñitas a la amnistía, que me parece muy bien la postura de Coalición Canaria, solamente con PP y Vox fueron los que votaron que no. Los demás todos
también,
fueron allí.
Coalición también votó.
Sí,
que
sí,
no.
PP, Vox y Coalición.
No, y también con los navarros, ¿no?
Sí,
bueno, sí, para mí eso, para mí eso
es PP.
Muy igual que Coalición.
Pero para mí eso es PP. Yo es que la UPN no lo considero. Lo meto dentro del PP de toda la vida, ¿no? Es como la marca blanca del Partido Popular.
La verdad que fue vergonzoso lo de ayer, ¿eh?
¿Lo vieron?
Sí.
Yo lo tuve.
Sí, porque como estaba de fiesta, pude verlo.
No,
a mí me
resultó un poco chocante, pero me lo comí. A veces miraba, a veces no, pero fue una película de terror, ¿eh? Es decir,
a mí me pareció, se salió de tono el de Sumar.
Total. Hoy ya está hablando, Pisarello hizo una intervención francamente criticable. Y hoy, yo lo he dicho ya y lo vuelvo a repetir. La responsabilidad de lo que pasó ayer es de la presidenta de la Cámara.
Sí. Sí, no lo paró y tenía que haber parado la sesión directamente, ¿eh?
Desde la primera, y si no, advierte de expulsión, y con lo que tenían que estar allí todo el mundo sentado, sobre todo la parte de que quería probarla, oye, moderen un poco el discurso, unos y otros. No, focalizó un poco el tema en la parte de la derecha, que también se pasaron y un rato.
Vox sobre todo.
Un rato.
Vox sobre todo, se pasó.
Y eso de cuando nombraron a una persona gritar cobarde, traidor, eso me parece que está fuera de sitio total.
Se lo puedes decir en la calle porque te da la gana, al quien se lo quieras decir, porque somos un país libre, creo que somos libres y podemos decirlo, pero en una cámara, en un sitio de institucional donde estamos representándolos todos los que han sido elegidos, no es que lo hayan puesto a dedo, han sido elegidos. Pues chico, lo de gritar,
un mínimo,
traidor,
¿no? un mínimo de educación. ¿Pero no comparten conmigo que la responsabilidad es de la presidenta?
Totalmente. Claro. Y además lo dejó.
La máxima autoridad.
Pero es que no solo llamaron traidor a Pedro Sánchez, también a la vicepresidenta de gobierno. Sí. Y no pasó, y al Bolaño, o sea, y no pasó nada, y lo dejaba, porque él le apara y dice, pues hasta que no se expulsa a este señor, no.
Y a un tío, el ejercicio del uso de la palabra, llamó filonazi. Sí. Otro llamó fascista.
No, y luego. Pero
genocida, cómplice del genocidio. Pero, es decir, usando la palabra. Es decir.
Y la excusa de Dios es que lo llamaron Machu Picchu. Pero es que, y es mentira.
Sudaca.
O Sudaca. O Machu Picchu, entendí yo algo así. Vale.
Le dijeron más cosas. Hombre. Pero lo que le dijo a Abascal desde la tribuna es que es un enemigo declarado de España porque sus declaraciones así lo indican. Es decir, es que el señor Pisarello hay que leerle lo que ha dicho.
Sí. Hay que recordarle cuando tiró la bandera de España.
Por ejemplo,
en el balcón
se lo recordó a Abascal, ¿no? Y eso es un hecho. Entonces, ¿usted quiere mucho a España? Pues, yo veo representantes ahí que están diciendo un día tras de otro que no quieren bien el futuro de España, o que la España que conocemos como España, pues no está muy
bien. Y lo más triste,
¿no?,
que al presidente del gobierno le da igual solo por estar en el poder. Bueno, no es él, es la mujer. Porque el disgusto del otro día, porque la mujer ya estaba investigada, ya. Por no decir imputada, porque ya no se puede utilizar imputada. Y ese es el disgusto que tenía.
Bueno, sí se puede utilizar, otra cosa es que esté bien dicho.
Ella es la que maneja el cotarro aquí, vamos, lo tengo más claro que el agua.
¿Tú crees?
Uf, por toda la vida. Siempre lo he dicho, ¿eh? Que la que maneja el cotarro es ella.
Pero si él está doctorado y ella no.
Sí, bueno, pero ella está doctorada.
Él está más estudiado que ella.
Ella está doctorada en manipulación.
En marketing, ¿no? Dice.
Sí.
No lo ha acreditado todavía.
Y ahora tiene una empresa de 100% que es de ella y un montón de cosas.
Sí, por un instituto. No sé si es un título oficial o... Creo que por educación no es el título.
Pero tampoco el título te da la
Yo no he leído todavía el informe de la UCO completo y algunos que se lo he mandado ya me están diciendo que tengo 31 páginas solamente. Y es verdad que solamente hay 31 páginas. Estoy llamando a mi fuente para que me mande el resto. Pero en lo poquito que he podido leer, que es prácticamente el índice, ahí ya se nota que si alguien ha leído eso y ha filtrado lo que se filtró hace 2 semanas, ¿quién tiene la máquina de fango en sus manos?
El presidente.
Pero ¿cómo hay gente que todavía dice, no, esto es la culpa la tiene Vox, la tiene el PP, la tiene la fachosfera de la justicia? Así.
¿Quién sacó a Franco?
Vamos a ser un poquito objetivos.
¿Quién sacó
¿no?
a Franco?
Pero no, de verdad, es que
no,
yo... hay veces que me convencen, pero este tema está muy claro.
No, y a veces que piensas que Rosa está la discapacidad con lo del fango. Y venga el fango. Pero qué fango, qué pesado eres con el fango. El fango lo mueven todo.
Sí, y lo fabrican todo.
No, pero que te hace gracia...
Pero que estás viendo las propias declaraciones de todos ellos contra la amnistía. Hasta las elecciones, y después las elecciones, cuando hicieron falta esos 7 votos, como si ya era democrático, si ya era posible.
Pero si lo lógico es decir, mira, es que tenemos que hacerlo porque quiero gobernar, punto pelota, y la gente...
No pasa nada.
Es lo que hay.
Son las reglas de la democracia, y si tú eres capaz... Ahora dime a cambio de qué. Todavía estamos pendientes de que nos diga a cambio de qué le dieron el apoyo a Bildu. Todavía no lo sabemos.
Bildu ya está claro.
Bueno, está claro, pero no hay un documento.
El Ayuntamiento de Pamplona.
Es decir, los que venían con luz y taquígrafo.
El Ayuntamiento de Pamplona.
No,
sí, pero que no está escrito. No hay un documento. Y esto es mi acuerdo.
El seguir blanqueando a Bildu en el País Vasco. O sea, y Puigdemont. Bildu es una carrera a largo plazo. En esta ya está.
Pero eso son composiciones igual que hacemos tú y yo, que parece que está claro. Pero no hay un documento que diga acuerdo de gobierno, como el que tiene con Sumar, como el que tiene con Junts. Es decir, esos acuerdos de investidura, como el que tiene con Coalición Canaria, ese acuerdo con Bildu no ha aparecido todavía.
Vamos a ver qué pasa después de las europeas.
Que no se puede enseñar.
Con el tema de Cataluña, a ver si es IA o.
Bueno, el amor perdona a todos los terroristas y los saca a la calle. También el amor lo puede hacer.
¿Han visto el vídeo de Junts de ayer?
Sí, buenísimo. Lo dejó ridiculizado, lo más grande del mundo mundial.
Pero además, con una chulería.
Pero es que me encanta. Yo lo
es buenísimo.
También.
Yo no sé si lo he redifundido.
Lo haría también.
En Libertad Digital está abierto. En El Mundo está, hay que pagar la suscripción para verlo. Pero en Libertad Digital está abierto.
Yo lo vi porque
y en la cuenta de Junts de Twitter también están abiertos.
Está, no, y lo salió en la tele, vamos, salió en las noticias.
No, yo digo para verlo uno tranquilamente en el ordenador y tal, no, y escucharlo porque está subtitulado, porque claro, se habla, se está subtitulado en catalán. Porque los que están interviniendo hablan en español, que son Illa y Sánchez, ¿no?
Lo que tienes que
pero
ver.
Ya estaban diciendo ayer ya por fuera del Congreso.
Es humillante. Es, o sea, humillante.
Ahora vamos por el siguiente paso, ahora es vamos una, por el referéndum.
O sea,
eso lo dijo Rufián clarito según salió.
O sea, unas bueno, personas que uno, no solo no piden perdón, sino que encima tenemos que, Rufián, tenemos que pedirles disculpas nosotros. Y ahora vamos a ver.
Ya se la hemos pedido.
Ahora vamos a ver si en este trámite que hay ahora, ellos pueden pedir incluso hasta indemnización por todo lo que ha pasado.
Y la presidencia. Yo no sé si RC o Junts. Pero alguno de los dos va a pedir la presidencia.
No, Junts, RC ahora mismo con los resultados que tiene no puede pedir.
Pero si suma con Sol,
¿pero
¿no?
ustedes creen que esas cosas van a pasar desapercibidas por delante de la opinión pública española y que se van a seguir comprando sí, voluntades sí, con informaciones? Sí. Es decir, la gente que... Es que hoy me escribía uno... es que, aunque sean listos, pues hay gente inteligente.
Bueno, vamos a ver. Vamos,
compran
vamos.
El discurso de la izquierda de una manera excesivamente fácil. Si se la comen sin pensarlo. Porque si lo pensaran, no se lo podrían comer.
Ya, pero tú te fijas que utilizan palabras.
Lo tenemos
palabras
fácil.
Tan...
El día 9 tenemos unas elecciones europeas.
No, pero tú te
vamos,
fijas.
Vamos a ver a
tú
que
te
se
fijas
vota.
El vocabulario que utilizan, fango, ¿no? Entonces ya todo el mundo fango. Y la gente de la izquierda. Gente de la izquierda sin capacidades mentales, porque no voy a decirlo de otra manera, ellos ven fango, o sea, derecha, fango, no sé qué, fango. Y es que es ridículo. La cuestión
¿se acuerdan del Doberman? ¿Se acuerdan del Doberman?
La gente bueno, ayer dimitió una diputada.
Zaida.
Zaida dimitió ayer.
Pero votó a favor de la investidura. Podría haber dimitido el día antes.
No,
o no haber ido a votar.
Ya, pero fue...
La
yo
rubia.
Creo que ese fue... Sí, la rubia.
Pues mira, esa va... Todo es mentira. Pues, estuvo participando
sí,
la semana
sí,
pasada.
Sí, yo lo he visto en Todo es Mentira. Pues sí dimitió. Y...
Ahora dirá que es por temas personales.
Claro, pero es porque la cabeza no le da... Vamos, yo creo que la moralidad de algunos que están allí tiene que estar bastante... tocada.
Yo no conozco a muchos diputados del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados, no conozco a muchos, por no decir que no conozco más que a dos, y no puedo decir que esos dos tuviesen duda de lo que iban a votar. Lo tienen claro.
No lo tienen claro porque el jefe
la
dice...
prioridad es la prioridad.
La prioridad
y
es estar
quieren
allí.
Estar en el PSOE y quieren estar no, en su cargo, y lo demás es que no quieren ni hablar del tema, es decir, no establecen debate. En el sentido de que no vamos a debatir, vamos a poner blanco sobre negro las informaciones y quién tiene la culpa de una cosa. No quieren.
Es que no pueden argumentar. Si ellos mismos dijeron que no se podía, pero que era ilegal, Carmen Calvo, es que las declaraciones están todas ahí. Y ojo,
mira el vídeo de Junts, que es demoledor. Es que el vídeo de Junts es demoledor.
Ayer la fiscalía ha dicho ya también, parte de la fiscalía, los que están llevando todo
que
el tema.
Que a Puigdemont no se le puede aplicar la
amnistía. Que efectivamente, que los temas de malversación, Europa no te permite. Y el que se haya cogido dinero público para eso, no se puede perdonar.
Puigdemont lo sabe. ¿Por qué no viene? Ya estaría aquí. No.
No, teóricamente, cuando esté publicado en el Boletín Oficial del Estado, podría hacerlo, pero ya se ha anticipado y han dicho que cuidadito, que aunque se publique en el BOE, las medidas cautelares no se van a suspender, puesto que el juez instructor considera que en su procedimiento no aplica esa amnistía. Y eso es potestad de cada juez.
Ya. Mira,
ya estaremos viendo dónde está la fachosfera. El límite de la fachosfera la iremos.
Yo creo que el día 9 de junio va a haber una cachetada importante y puede que el lunes nos diga otra vez este presidente que hay elecciones generales, como hizo el año pasado.
¿Le va a importar tanto a las europeas? Yo creo que no, que las europeas no les van a afectar mucho.
No,
porque además están ahora mismo están focalizando el discurso de que hay que frenar la ultraderecha en Europa.
Y no se va a frenar. Y entonces, el resultado de las europeas va a ser
más grande. O sea, cada vez va a ir a más. Mira a Meloni y lo bien que lo está haciendo.
Mira
en Alvise
Pérez. ¿Alvise Pérez es ultraderecha? Porque le da leña a Vox, ¿eh?
¿Ultraderecha no. es Puigdemont?
O sea, es un tipo
ultraderecha
independiente.
Ultraderecha es Puigdemont. Pero como es progres, son progres.
No visto, bueno, son progres ahora, que votan a Sánchez.
De Alvise no ha visto el programa electoral
de Alvise. Es que encima la gente es boba.
Alvise no lo va a... El que lo vota no va a leer el programa electoral. Además, su campaña está centrada en vótenme a mí para que yo me quede aforado y no tenga que perder el tiempo en los tribunales para seguir buscando la corrupción.
Lo que se ha dicho, que el otro día estaba viendo un vídeo, que sorteará todos los meses entre sus seguidores su salario. O sea, que no se va a quedar con un solo euro que te cobro ni para él ni para asesores ni nada.
Eso sí lo ha dicho y la cosa ha comprometido.
Bueno, eso lo dicen ahora.
Pasa que es una cosa con poco bueno, carnavalesca,
mi,
¿no?
Mi ley lo hace en Argentina, lo hacía cuando era diputado.
Bueno, y Bukele él no cobra como presidente.
Al Vice Pérez lo han aparejado a Bukele. Yo no veo un perfil político por parte del Vice Pérez. Yo no le veo político, le veo un tipo más polémico.
El otro es multimillonario y luego también pues bueno, es más fácil cuando llegas arriba, cuando no te pueden comprar y sobornar, que cuando eres un...
¿Pero qué les parece a ustedes que Alvise Pérez pueda recibir la friolera de 600.000 votos españoles?
Bueno, ya
cuando no lo conoce ni Dios, es decir, porque estamos hablando de Alvise Pérez aquí, yo estoy empezando a hablar hace una semana. Sí, antes no lo valoraba.
Ni lo conocíamos, vamos. Pues bueno,
tuvimos a Ruiz Mateo, tuvimos tal.
Pero Ruiz Mateo tenía Rumasa, tenía casi tantos empleados como los que votaron. Es que este chico, Alvise Pérez, es un tipo de 34 años que su trayectoria... 34 años. Que
Gil también se presentó a las europeas también.
Pero Gil, mira quién era. Gil era presidente del Atlético Madrid, era alcalde de...
Sí, pero
es que este fenómeno de Alvise Pérez es primera vez en España.
Sí, pero que, a ver, los
tiempos... No tiene ningún medio de comunicación que la vale como a Pablo Iglesias o a Albert Rivera, que lo metían en las tertulias de las 5, de las 6, de las 4. Este tipo está boicoteado por todos lados.
Los tiempos han cambiado. Y ahora sí, si va y se te presenta... Se te presentan cuatro influencers y te comen a los partidos. Por hoy, la gente joven y demás Alianza, se mueve a través de las redes.
Alianza Catalana, que entró también en gobierno no, pero sacaron dos diputados en Cataluña.
Tiene una alcaldesa.
Tiene
una alcaldesa y una comarca del PND.
Ah, vale, eso no lo sabía. Sí.
Tiene una alcaldesa y era
ultra
alcaldesa.
Derecha, eso pero es más derecha que Vox.
Tiene un colectivo de arranque. Es decir, tú ves el reparto de votos, quién ganó en cada municipio y el pueblo de la señora esta alrededor ganó en todo. Es decir, como Jesús Gil con Estepona iba inundando,
vale,
¿no?
Vale.
Una buena gestión municipal se puede transmitir.
Eso no lo sabía.
Es que el fenómeno Alvise Pérez a mí me llama mucho la atención porque es que conozco gente inteligente que sí vota en la europea, que no lo votaría bajo ningún concepto a una presidencia del gobierno, como voto de reclamación de decir, hay que tener a esa figura ahí para que nos toque las narices y nos dé información. Porque va mejorando. Es decir, al principio le colaban muchísima basura, muchísima fake, pero va mejorando. Cada vez que va generando estructura, la estructura no la va generando para colocar amigos, sino para tener más capacidad de filtrar qué es correcto y qué es incorrecto, ¿no? Y las últimas intervenciones, las últimas publicaciones de Alvise, que están centradas mucho en su campaña, no ha fallado ni una. Es decir, antes fallaba.
Pues mira.
Ahora, y tiene buenos contactos, yo creo que en la justicia y en la policía y en el CSIC. Yo creo que tiene información de hasta del servicio secreto.
Hay muchos funcionarios quemados.
Este no es el pequeño Nicolás.
Hay muchos funcionarios quemados de cómo se está gestionando hoy por hoy.
También le viene mucha información. Sí. Es gente que maneja expedientes y los filtra.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Y lo filtra un tipo que no tiene partido político. Estamos hablando de Alvise Pérez.
Sí, lo he escuchado.
Y si... Bueno, pues si entra...
No va a entrar, Eso es lo que no sabemos, si va a entrar con uno o con dos, si le va a ganar a Irene Montero o va a sacar menos votos que Irene Montero. Pero luego a Ciudadanos le va a ganar.
Pero Irene Montero, ¿tú crees que saca alguno?
Sí.
¿Qué?
Irene Montero lo va a sacar. Bueno, ¿uno o dos?
Según las estadísticas.
No, pero las estadísticas pueden cambiar.
Bueno, las estadísticas, de hecho, nosotros nos ponen en la horquilla de 1-2.
Con 1,2%. A nosotros se refiere que él va en la lista de Jordi Caña, en el de Ciudadanos.
De Ciudadanos.
Ah, ¿tú vas a decir que es en Ciudadanos?
Sí.
Sí, en la lista va.
¿Y qué número va?
Es el inmortal.
Soy el 23.
Es Asterix.
O sea que...
no llega.
Asterix.
No llego. Pero bueno,
hay... el único concejal de Tenerife que queda, ¿no?
Sí, bueno, de Canarias.
De Canarias.
Soy el Asterix.
El Highlanders.
Sí.
La aldea gala de Tacoronte.
La aldea del Tacoronte y el elixir mágico es el vino tinto de Tacoronte.
A ver si lo trae. Aquí hay que repartir bofetadas más metafóricamente hablando.
No te preocupes.
Un cochinito negro.
Sí. Cuando quieras.
Mañana.
Hoy, este fin de semana.
Mañana
en
Pinoleres.
Hoy he dicho que tú eres el tío que mejor prepara el cochino negro.
Sí.
Sí, señor.
Hoy lo he dicho tu nombre, ahora lo digo, Benito. Lo hace muy bueno. Yo no lo he probado, pero tiene una pinta, solamente el aspecto.
Sí.
Ah, pero eso no, hasta que no se pruebe, no podemos decirlo.
Pero es que cobra mucho por pasarte un cochino.
No, pero no los regala.
Eso es mentira. No, en mi casa lo único que hay regalado es el apellido. Benito Regalado.
Por cierto, tengo que decirte que ayer le comenté.
Pero ese era un tío mayor, pero el resto estamos vivos.
Te va a costar, ya te digo, que te va a costar algo más porque a mi mujer no le gusta ni el pato confitado ni el boleto. ni el foie, con lo cual el arroz no lo va a comer.
Ah, pues mira qué barata te salió tu mujer.
Mi mujer come muy poquitas cosas. Porque pero lo que le gusta es caro. Lo que le gusta
es caro. Pato,
pero,
me chifla, el
pues, a mí también.
Es que a lo que se refiere, Diego, es que hago una paella
especial
de pato confitado con boletus y foie. Ah, que la verdad que es un éxito. Yo tengo también una pequeña empresa de catering.
Cuando sí, le sale bien la paella, porque yo no la he probado todavía.
Y hago show.
Tampoco. Pero mire, yo no lo dejo solo a Diego.
No, pero es que vamos.
José está diciendo desde fuera que aquí hay mucho hablar, pero aquí poco
sí, que nada. Yo el cochino negro canario lo he visto partir con un plato, pero no lo he probado. La paella habla de ella como si fuera normal y no la he probado.
Si Diego va, nosotros también, porque todo de solo no puede ir.
A ver, hace tiempo que yo vengo diciendo, ahora tenemos que convencer a José de hacer una reunión de tertuliano e invitado.
A Escote.
A Escote.
A Escote,
sin problema. Lo importante es que la hago yo para que ustedes lleguen a probar lo bueno que de mis platos. Sale.
Vale, pues sí. Vamos, me apunto ya. Vamos. Ponga fecha.
Mira, ponga mira, fecha.
Además, José, pon fecha.
Ponga fecha. Y es que pasa que es carísimo. Dice, no, vamos a darle de comer por 10 euros. Ah, por 10 euros los picos y los palitos. Y
ah, eso es mentira. Eso es mentira.
Tenemos un patrocinio.
Eso es mentira. Parte del éxito de mi negocio en ese mundo.
10 euros de pato congelado, ¿no? Yo quiero pato de verdad.
No. Parte del éxito es que tengo unos precios muy razonables y un servicio excepcional. Hago show cooking. Entonces, no es que lleve cosas preparadas y las deje encima de una mesa, sino que yo me quedo preparando las cosas.
Mira, me está dando hambre.
Me estoy imaginando a Benito con el delantal sin ropa interior. Haciendo el show cooking.
Ostras. Eso es sex show cooking.
Eso es sex show cooking.
A mí, yo siempre que me pongo un delantal, te lo digo en serio, bueno, me pongo el delantal pocas veces, porque es que cada vez que me pongo el delantal me dan ganas de quitarme la ropa.
Pues hazlo en tu casa, puedes. Sí, sí, pero no, es que aquí no va a cocinar.
Sí, pero no me invites a
pero
comer.
Es una cosa. Tengo que ir al psicólogo a preguntarlo. Pero me pasa siempre. No pongo el delantal nunca. Mucha, tengo tres delantales preciosos.
Te has visto muchas películas.
El cine porno, el cine porno hizo mucho daño.
Pero una cosa,
muchas películas. Porque además luego se te ve el culo.
Vamos, si me ves con el delantal por delante, no me mires por detrás, porque tienes 90% de probabilidad de llevarte una sorpresa. No, pero una cosa que tengo que hablar con el psicólogo, porque una cosa, pero automática.
Pero
el
psicólogo, hazlo.
Lo hago.
Ah, pues
hacerlo, lo
después,
hago.
Después que se haga el blanqueamiento, que voy a hacer.
Pobre vecino.
No, en mi casa no me ve.
Vale.
No me ve.
¿Te ve tu mujer?
La que tiene que verme.
Por eso.
Después nos vinimos a esto, pero estamos hablando del tema de las europeas. Yo creo que hay una cosa que nosotros los que estamos en medios tenemos que, no por mi interés en este caso, sino tenemos que explicar, hacer una pedagogía importante de que las europeas son las elecciones europeas. Ya no hay bipartidismo, ya no hay nada de eso. O sea, tenemos que votar opciones que realmente nos ayuden a gestionar en Europa. O sea, no voy a hablar de Ciudadanos bien, que sabemos que lo ha hecho bien, pero ha habido muchos partidos que realmente, sí, Diego, es así, pero hay muchas
opciones.
Es que cuando
dice, sabemos que lo hemos hecho bien.
Bueno,
el modelo de extinción de un partido político en menos tiempo que he visto en mi vida. Y la agonía más larga.
Bueno, pero es el trabajo.
Le faltó terminar diciendo los resultados nos avalan.
Pero es que fíjate tú lo que te está costando morirse. No, lo que le está costando morirse a Ciudadanos y es porque tiene una buena gestión económica detrás. A UGT se le hace así tuk-tuk-tuk, tiene que hacer un ERE.
No se muere.
Y a Podemos le tal y tiene que abrir grupo parlamentario para buscar perras. Ciudadanos lleva 4 años muriéndose porque tiene dinero.
No se mueren porque tienen 6 millones de euros en tesorería.
Porque tienen dinero.
El último.
Pero porque está bien, porque está bien gestionado económicamente.
No, una, y porque afiliados pagas una pasta. Son 10 euros al mes.
10 euros.
Bueno, sí, 10 euros al mes.
El PP son 36 al año.
10 euros al mes a Ciudadanos.
Es pasta.
Y los estudiantes, los jubilados, 5.
A ver, no es pasta, pero es muchísimo más. Claro, pero si pagas tanto, 10 euros al mes, tanto no es, pero comparado con otros partidos, el PP y el PSOE son 36
euros al mes. ¿Pero les parece caro 10 euros al mes para un partido político?
36 el PP y el PSOE.
¿10 euros cuánto te gastas en café al mes?
Digo para que la gente, lo que la gente
paga. ¿Qué grado de involucración? Yo el otro día hablaba con una asociación que yo creo que tiene que poner cuota y decía, es que cuando una persona no paga por algo, no le da valor.
Entonces
tú quieres involucrarte en un proyecto político, que menos que ponga un estudiante 5 pavos al mes, un jubilado 5 pavos al mes, y una persona que esté en activo 10 pavos al mes.
Yo no estoy criticando que sea mucho.
Si el partido con más afiliados de España, que es el PP, pagan lo que pagan, el PSOE pagará menos.
Pero porque tiene una financiación irregular que ha sido condenado por un tribunal, porque coge dinero de donde no tiene, que hay que cogerlo. Los partidos tienen que financiarse por sus afiliados, digo yo.
Sí, debería.
Así debería.
Pues mira, cosas que ha hecho Ciudadanos.
Eso, la gestión económica del partido es fantástico.
No, eso, y nos demuestra que somos buenos gestionando.
Y honrados, porque no hay ni un caso de corrupción vinculado a Ciudadanos, ni uno. Ni uno. Ni cuestionado de cómo se financiaba ese partido político. Pero bueno, los españoles le dijeron, este modelo de partido no nos gusta. Nos gusta más este otro.
Pero mira, Diego, hay una cosa que yo pongo de ejemplo y es lo que tenemos que hacer. O sea, Ciudadanos hizo un trabajo ímprobo con Cataluña y el resultado después de 10 años se ha visto. Que es que ahora...
¿Tú eres empresario?
Yo soy empresario.
Vale. ¿Te sirve lo mismo los éxitos que los fracasos? Cuando tú aciertas, sí. aciertas, estás en un nivel. Pero como metas un fallo, ¿qué haces? Con un fallo que cometas.
Aprendo.
Pero te vas a la mierda. Como el fallo sea bueno, pero todo lo bueno que has hecho durante los 10 primeros años de tu vida profesional se convierte en un auténtico agujero negro como cometas un fallo. ¿Eso es la vida de un empresario? No es el riesgo de un empresario.
Sí, pero...
O a Ciudadanos le pasó lo mismo. Lo hizo muy bien durante un tiempo. Hombre, cometió un fallo garrafal.
Mucho.
No, el de Inés Arrimadas fue garrafal. Sacarla de Cataluña sin intentar la investidura. Ahí empieza la debacle.
Y no haber aceptado la vicepresidencia con Pedro Sánchez.
El segundo a continuación.
Eso fue una entelequia de la que todo el mundo habla, pero que nunca se produjo. Pero bueno, te lo compro.
No, pero no fueron capaces de explicarlo, porque Albert Rivera lo ofreció y el que no quiso fue Pedro Sánchez. Pero todo el mundo en este país, tú le preguntas y dicen eso. Albert Rivera no aceptó ser vicepresidente de Pedro Sánchez. No fue así. Fue Pedro Sánchez. No quiso que Albert Rivera fuera. ¿Por qué? Porque no lo comunicaron bien. Porque empezaron con él. Con Rivera no. Y parecía que era al revés. Con Sánchez no. Y en Ciudadanos nadie le dijo.
Solamente
Albert Rivera. Albert
Rivera lo dijo, que él no pactaba con el PSOE.
No lo dijo, pero después le presentó una opción tarde. Pero fue Sánchez el que le dijo que no.
Pero
la población
como tema
ha decidido esto.
De Albert Rivera y de Ciudadanos, circula todavía un vídeo en las redes en la que él habla en el 2019 del plan Sánchez. Y vamos.
A nadie le interesa ver ese vídeo.
No hablemos para atrás, porque eso ya pasó, no lo vamos a cambiar.
Pero los españoles no hemos aprendido.
Adelante, ¿no?
Sí, los españoles no hemos aprendido. Porque el plan sigue para adelante. Estamos en el 24 sigue para adelante. Y ahora vamos con el siguiente, que es: vamos a hacer la línea de las fachosferas, dependiendo de los jueces que digan que la amnistía es aplicable o no. Y vamos a descalificar a los jueces.
Bueno, eso que lo hablaba una persona importante en el PSOE el otro día en Antena, a mí me pareció una vergüenza que una persona tan formada diga lo que dijo.
Lo dijeron en esta casa, pero es que lo estamos oyendo también en los medios nacionales.
Sí, bueno, es el discurso que se transmite para que todo el mundo lo vuelva a repetir. Una persona muy formada decía que pero es que los jueces hay que mirar lo que opinan, porque... Perdona, o sea, los jueces tienen que ser, por definición, independientes. O sea, el Poder Judicial, te guste a ti o no, tiene que ser independiente. A veces te vendrá bien, a veces te vendrá mal. Lo que no puedes es
como
cambiar
un cura,
la ley.
Que hay buenos curas y gente que te cae mejor, y arquitectos y abogados, y jueces también hay mejores jueces y peores. Pero lo que no puedes es cuestionar la justicia un juez no te da la razón.
Además, el sistema está hecho.
Pero
él
sigue
creyendo
en la justicia de este país, que lo dijo en. Aunque sea mentira.
A pesar de todo.
Sigo creyendo en la justicia de mi país.
Pues y también insistir que un informe de la UCO es una prueba más de un expediente, de un sumario, no es una sentencia. Que el informe de la UCO es una prueba a tener en cuenta por un señor que se llama juez.
Que a lo mejor se queda archivado la
cosa. Es el que tiene que opinar.
¿Y quién manda sobre la UCO?
Mira, ¿y de Trump no vamos a hablar?
¿Quién manda sobre la UCO?
¿De qué?
De Trump.
Es más maravilloso, ¿no? Va a ser presidente condenado. Primer presidente de los Estados Unidos condenado.
Sí, pero yo me metí ayer en
y a lo mejor no puede votar.
No puede votar, pero puede ser presidente.
Porque en Florida no puede votar, salvo que le permitan votar...
Le queda un caso en Georgia que lo puede inhabilitar. El de Georgia lo puede inhabilitar.
Solo hay 3 casos por lo que no puede ser presidente en este país. No es un rollo como aquí que tengas una... No. Puede estar imputado, condenado... Yo no sé si en la cárcel.
Pasa que es que las condenas para inhabilitar a un político en Estados Unidos es complicado. Tiene que ser alguna gestión
solo
pública.
Nacido en este país, llevar más de 15 años
residiendo
y otra cosa era que pagaras impuestos o no sé qué. O sea, él lo cumple todo.
No, a pesar de que le condenen a 4 años de cárcel, puede ser presidente desde la cárcel.
Tampoco tiene rival.
En el Supremo los tiene todos puestos, ¿eh? O sea, tiene una mayoría en el de jueces.
Tampoco tiene rival, porque el otro y el pobre estamos momificados.
Bueno, ambos los dos. Si es que tampoco.
Sí, pero uno. No, pero el otro.
Pues los dos son mayores que Felipe González.
No, Felipe González tiene 80.
Un poquito, 82. Trump es un poquito más joven y Biden es un poquito más grande.
Trump tiene 77 y Biden es 82. Sí, pero 82.
Se mantiene mejor Felipe.
Sí. Felipe.
Mentalmente.
Pero a cualquiera se le ocurre decir que Felipe González podía ser presidente de España.
Pero si el otro día no vieron un vídeo del Biden entrando por un pasillo tirándose
gases.
Hombre, eso es normal, para 82 años incontinencia.
No, yo no creo.
Eso
que...
estaba hecho con inteligencia artificial.
No.
¿Olían los pellos?
No,
a metano.
Yo que no creo que sea un problema de incontinencia pederil. Yo creo que será falta de capacidad de que hay gente alrededor y se los tira como.
Sí, que no se da cuenta. Un presidente de los Estados Unidos, tío, es consciente de que vaya donde vaya.
Está mirado.
Ahí tiene que mirar si en el cuarto de baño no hay un micrófono y una cámara.
Sí, y además lo hace. Los seguritas entran antes. Bueno, un presidente de gobierno de España igual. Te entran antes, si tú quieres ir al baño, te entran a mirar. Pero, chico, irte caminando y echándote pedillos.
Igual no se da cuenta. Igual está más sordo que tiene más problemas de oído que de olfato.
Tiene más pinta de eso, el pobre, que...
Claro, pero que está, además está viejo. Ese es un ser persona que mira, que Felipe González a lo mejor incluso está mayor, pero no está tan viejo.
Es que hay que recordar que todo el mundo no lo lleva más de un año. Y que Kamala Harris iba a ser la presidenta.
¿Dónde está Kamala Harris?
Y la otra ya creo que ha dimitido ya.
No se muere el Biden, no se muere.
Sí, pero no iba a ser...
No, pero ¿a usted le parece bien que los Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, vuelva a estar en manos de Biden?
Y de Putin.
Eso también es estrategia de Trump.
Yo...
Trump ha llegado con sus tentáculos al partido, ¿eh?
Pero Biden, vamos, la gente...
Demócrata ha dicho, sigan manteniendo a Biden. Tengo esto como... Dejen a Xavi en el Barça.
Tengo muchos amigos.
Bueno, yo...
amigos en Estados Unidos dicen que la mejor época en impuestos, amigos empresarios, que la mejor época donde menos se pagó impuestos fue con la época de Trump, y lo adoran, la gente empresaria lo adora.
Claro.
Se gana más dinero con Trump.
Yo no tengo tantos amigos en Estados Unidos, pero los dos únicos con los que hablo, los dos son trumpistas.
Sí, sí, yo,
uno de ellos es defensor de Trump.
Sí.
Y no es Carlos, Carlos Artiles lo cuestiona. Lo cuestiona por este tipo de cosas, ¿no?
Cuestiona
porque
cosas,
hay delitos.
Sí, no. Mis amigos te lo digo igual, pero si te dicen directamente cuando más ha ganado dinero, además, es porque recauda menos impuestos.
Miras el mapa electoral, o sea, y lo que son las costas este y costa oeste, que son los estados normalmente más poblados y con más recursos económicos, votan demócrata, pero republicano vota todo el centro del país. O sea, la zona rural
son republicanos. Los grandes empresarios que están ahí, los propietarios de los suelos, claro. Petróleo de los pozos, los propietarios de las grandes empresas, que vienen de esas grandes fortunas.
Sí.
Pero bueno, eso es lo que tenemos y ese es el país. ¿Qué les parece las declaraciones de Netanyahu diciendo, lo ha dicho claro, que ellos son un, ¿cómo decía? Espérate que la busco, porque no me quiero equivocar.
No me lo sé, pero sí lo he
El tema que ya aquí se ha dicho en algunas ocasiones, las últimas declaraciones, a base de presionar internacionalmente, ellos habla de la situación del pueblo palestino, ¿no? Dice que la matanza de civiles para ellos es una tragedia, mientras que para Hamas es una estrategia, que usan a las personas como escudos humanos, colocándolos en edificios civiles, como hospitales y colegios, convirtiéndolos en centros de operaciones militares y de esa manera convirtiéndolos en objetivos militares. Y que la mayoría de los muertos civiles que se han ocasionado los daños de guerra son responsabilidad de Hamas. ¿Esto no se puede decir en un país como España? Porque yo lo he dicho.
A ver, eso lo podrá decir en su momento.
¿Esto está mal dicho por Netanyahu o esto es una verdad como un día de fiesta?
El día que entren investigadores independientes y que estudien verdaderamente cómo han sido los atentados y lo que ha pasado, se podrá saber. Pero mientras lo digan unos y otros, la fuente está intoxicada. No puedes
la noticia que yo oí el otro día, que lo oí simplemente en Libertad Digital, de que cuatro cadáveres de rehenes habían aparecido en un túnel debajo de un edificio financiado por la Unión Europea.
Sí.
¿Eso por qué en telediarios nacionales o en... no se dice? Cuatro cadáveres, además de uno de ellos.
No, pero también te ves que a los israelíes les da igual su rehenes.
Pero es que esa información hay que darla, es decir, no se puede victimizar a Hamas.
¿Pero cómo le van a dar en España si Hamas está protegido ahora? Estamos protegiendo a terroristas.
Sí, inconcebible.
Y aparte, que tú en una guerra no puedes tomar... Bueno, lo
que con esto no estoy diciendo yo que Israel está haciéndolo bien, ¿eh?
No,
pero es que
nada.
La información no se puede dar solamente de un lado.
Y que bueno, todos
vamos a
hacer
ahora
de acuerdo,
con el control del...
Todos estamos de acuerdo.
El corredor de Filadelfia que han abierto ahora la frontera con Egipto, pues todos esos convoyes que están entrando, humanitarios y demás.
¿Egipto va a dejar entrar mercancía para Gaza? ¿Va a dejar salir a refugiados para Egipto?
Yo creo que lo que van a intentar es controlar que
¿Egipto qué papel está haciendo ahí? ¿Egipto es Israel?
Y que no entren armas.
¿Qué responsabilidad tiene Egipto sobre la matanza de Gaza?
Bueno, pues seguro que armamento está entrando por ahí, seguro.
Claro.
No, y de todas maneras, todos esos países en su momento que tuvieron campamentos de refugiados, tanto Jordania como Egipto...
¿No quieren?
Los países islámicos están apoyando
a Hamas. No lo quieren porque tienen a los judíos al lado de Israel. Israel es tú no puedes estar a favor porque es que
es un conflicto muy complejo, pero que demonizar a una parte de ella, a mí no me parece correcto.
Demonizar y tomar parte de un lado, cuando dos pelean hay que quedarse al margen, hay que mediar, cuando haya paz tú puedes elegir.
Y que si queremos proteger a la población inocente,
y aparte,
es que llevamos manejando esa población para un lado y para otro y nadie la quiere.
Y aparte,
nadie ayuda a esos 4 millones de, o 2 millones de
cuando te quieres posicionar con el que ha empezado este nuevo conflicto.
Te quieres posicionar
con Hamás, pero Hamás fue el que provocó los atentados de octubre.
Ya, pero Hamás le han quitado el terreno. ¿Por qué hay terrorismo? Porque les han quitado el terreno. O sea, se repartió Israel porque Europa y América y las alianzas después de la Segunda Guerra Mundial le repartieron. Dijeron, bueno, ustedes para aquí. Pero es que el israelí, los judíos han ido cogiéndose el terreno y aislando a los palestinos. Y yo entiendo
pero
que...
¿Pero Palestina como Estado nunca ha existido?
Nunca ha existido un límite del Estado palestino.
No,
nunca.
Pero si tú te dan aquí...
Ni
tú
como
de
provincia
allí,
romana, sí. La provincia romana, sí, ¿no?
No,
Palestina era una provincia romana.
No, era un nombre que se le daba, pero no
Judea,
era...
Sí, pero era Judea.
Sí, pero ahí hay que buscar la historia. Entre Judea y Palestina había un momento dado... coexistieron, sí, aunque sean en el Imperio Romano. ¿Qué es complicado? Es complicado. Pero
señor candidato, es que suerte las europeas.
Estado palestino no ha habido
si
nunca.
Si llega, te acuerdas de la gente y quieres un asesor, yo voy contigo.
¿Dónde va?
El Parlamento.
A comprar pato para el fin de semana que viene.
No, a mi querido Tacoronte, que tengo que ir a asistir a unas comisiones ahora.
Bueno, pues nada, vota siempre negativo, nunca positivo.
Gracias, siempre es un placer.
No se te oye, te has levantado, el micrófono lo tienes allí.
Hasta luego.
Así que bien. Oye, pues son las 11 menos 10. La verdad es que el Benito se ha ido, pero se nos va el tiempo como nada. ¿Tienen algo que comentar por ahí de lo que ha pasado en el Día de Canarias? Porque a mí el Día de Canarias me resultó un poco raro. Por ejemplo, el Puerto de la Cruz no tenía absolutamente nada, ¿no?
¿Hizo algún acto? Sí hizo.
Siempre.
Sí. Bueno, había, creo que unas actuaciones folclóricas que había en el muelle, ¿no? No sé qué hora por la tarde, porque cuando me iba yo estaba
probando
el sonido.
¿Pero con bandera o sin bandera?
¿Qué?
¿Con bandera o sin bandera?
Ahí no vi banderas, yo que digo.
¿Y en el puerto por qué no había...?
Bueno, no se ha hecho nada porque, a ver, la persona que lleva tradicionalmente el Paseo Romero y demás y tal, que es Antonio Marrero y demás, creo que todavía se le debe dinero el año pasado. Y luego también...
Hemos dado con la clave, es que le pregunto esta mañana a David y no sabía. David no sabía y él sí lo sabía.
Y luego, aparte,
lo he hecho tú.
No he presupuestado nada. O sea, con lo cual volvemos a lo siempre. O sea,
para el Día de Canarias no hay presupuestado nada con lo que se gastan en fiestas en el Puerto de la Cruz.
Bueno, se gastaban porque se les ha ido Peñón.
Es que al Puerto de la Cruz es Andorra.
Sí. Bueno, no. O algo. Yo creo que lo único que han hecho es la ruta.
O Gibraltar.
Creo que había 28 establecimientos que daban un plato de comida.
Pero era particular. Si el ayuntamiento es un ayuntamiento. Es que ni no tenía ni la bandera puesta en la balconada, ¿eh?
La rotaba hizo, pero vamos, que lo que ha hecho siempre, ¿no?
Una celebración
bonita.
Un discurso institucional.
Yo creo que este día justo es bonito el día anterior en los colegios, los niños.
Sí, los niños
a mí eso
colegios,
me gusta
eso
mucho
sí.
Y creo que eso es algo que se fomenta. Y luego ahora que se ha puesto por hacer paseos romero, porque hacen uno en las canteras, en Las Palmas, que es cosa que es de chiste, porque sí, imagínate sí. Los romeros que son los canarios.
No, pero yo he visto que este año ha sido especialmente poco celebrado. No sé si porque coincidía con la ley de amnistía, si tenemos una elección europea.
Y aparte que era el día del Corpus.
El día, exactamente, el día del Corpus, por eso el jueves. La semana que viene es la infractaba del cuerpo.
El día más bonito que hay en el mundo.
Fíjate tú, yo en mi pueblo natal, que se llama Sevilla, es el día de San Fernando, su patrono, y este año coincidió con el Corpus, que es otro día de fiesta. Hicieron dos días de fiesta y entonces dijeron, ¡ah! Pues hacemos el puente. El Corpus el jueves y el día de San Fernando lo pasamos para allá y nos metemos un puente.
Pues fantástico.
Como Dios manda. Que a mí nunca se me olvida el día de San Fernando porque es el mismo día de Canarias, curioso, ¿eh? Que el
pero
día del patrón
cierto,
de la ciudad fue al día de...
Ahí yo, ya que de paso, como villera que soy, invitar a mañana a la feria de Pinolere, que tenemos lo de los cochinos negros.
Va a estar bien, ¿eh?
El lunes los sabandeños, el domingo tenemos el Corpus en la Perdoma y en San Juan.
El lunes los sabandeños.
El concierto
de la escalera.
El martes el pregón y las parrandas.
Las parrandas.
Miércoles la cata del vino, el jueves alfombra y paramos porque nos toca.
No. El viernes tenemos una fiesta maravillosa en Liceo de Oro que vamos a ir el lunes a explicarnos esa fiesta. Yo estoy abierto.
Vale, pero no es
baile de mago, no, pero es alternativo.
La siguiente semana sí, tenemos viernes, sábado y domingo.
Y el domingo a votar.
El domingo a votar, por supuesto.
Porque lo que se ha retrasado que era el baile
de mago. La romería y el baile de mago.
Y la subida al santo.
El fin de semana,
la
el fin de semana, exactamente. Del baile de mago, la subida al santo
y la romería. Se pasa la semana siguiente.
Fin de semana siguiente.
Ya coincidió una vez una romería con unas elecciones, pero es un disparate. Sí. Primero
no
porque la gente va borracha.
No, para no ir a votar
no se puede,
vestido
no
de mago.
Y luego que la seguridad, claro. Tú no puedes tener colmada azarotada de gente y
al día siguiente todos los colegios.
El colegio electoral de San Agustín y la romería pasando responde por delante.
No, no se puede. Así que en este año vamos a tener una fiesta extraña. Pues yo te decía que...
Muy larga. Menos mal que no estoy en concejalía, porque si no se hace eterna.
Bueno, pues si no nos vemos antes, el jueves nos vemos.
El jueves me paso seguro, vamos. ¿Desde qué horas están ustedes allí?
Desde temprano, de las 9 estamos ya... Empezaremos a las 9:30, vale. Emitir en directo. Pero estaremos, José, hasta allí de las 8:30.
Vale,
no. Para que le dejen meter todos los equipos, porque como que ellos los cierran de tráfico y tal.
Claro, yo estaré haciendo la alfombra, pues me doy un saltito.
Pero trate algo, no sé, una botella de vino, una pellagofio.
Y... Vale, vale.
Que allí se nos da, no nos da el sol, pero nos da un hambre.
Nada, susa,
vale.